Vamos a Hebreos 11, por favor. Estamos en el capítulo 11, que la introducción a este capítulo nos lo dio Rafa la semana pasada, hablándonos de lo que es la fe, y veíamos en el 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y veíamos que por la fe los antiguos alcanzaron un buen testimonio, y que por la fe concebimos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y viene toda esta introducción acerca de lo que es la fe y esa confianza que estamos llamados a depositar en nuestro Señor. Y a partir del versículo 4 empieza una serie de nombres de personas que en el Antiguo Testamento fueron usados por Dios. Pero lo que el autor de Hebreos viene a resaltar es que todo lo que ellos hicieron y todo lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos fue por medio de la fe. Ahora, nosotros tenemos una concepción como si en el Antiguo Testamento de pronto pareciera que pues como estaban bajo la ley, pues se trataba de obedecer las obras de la ley, pero cuando vemos toda la escritura vemos que siempre se trató de fe, porque Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Y todos estos nombres que vamos a estar leyendo fueron justificados por Dios por medio de la fe. Y todo lo que sucedió en sus vidas sucedió por la fe, por la confianza que habían puesto en algo que ni siquiera veían, que es la promesa del Mesías, la promesa de Jesús. Imagínate, ellos confiaron en Jesús sin conocer a Jesús, sin tener en claro cómo es que iba a venir Jesús. Solo por la promesa que Dios le hizo a Abraham, creyeron en ese futuro descendiente de Abraham que vendría y salvaría. Y dice que durmieron esperando la promesa. Vamos a estar viendo a lo largo de todo este capítulo, que vamos a dividir en varias semanas porque no nos daría en un solo estudio para abarcar todos estos personajes. Pero entonces vamos a empezar dentro de nuestra serie, digamos una miniserie, ¿no?, acerca de los héroes de la fe o los llamados héroes de la fe. Y en el capítulo de hoy, o en los versículos de hoy más bien, vamos a ver los primeros tres, que son Abel, Enoc y Noé. Y lo que vamos a estar viendo semana tras semana es que estos llamados héroes de la fe en realidad no es que fueran tan heroicos. Eran hombres comunes y corrientes que hicieron, vieron, experimentaron cosas extraordinarias. ¿Por qué? Por confiar en Dios solamente. Y lo que este estudio y todas estas semanas que vamos a llevar el capítulo 11 nos va a enseñar es esto: es que podemos confiar en Dios, no en nosotros, podemos confiar en Él y también veremos a Dios hacer cosas extraordinarias en nuestra vida y obrar en nosotros y obrar en nuestro carácter solamente por medio de la fe, y ser salvados por Dios solamente por la fe y justificados por Dios solamente por la fe. Así que vamos a ver hoy un bosquejo de tres puntos muy sencillo, que es: por la fe Abel ofrendó, por la fe Enoch caminó y por la fe Noé obedeció. Son los tres personajes que vamos a ver el día de hoy. Y antes de empezar, déjame orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por ser tan bueno y tan fiel con nosotros. Nos has dado las escrituras que son el testimonio de quién eres tú. Y nos has dado tu palabra, Señor, que nos da instrucción y nos ilumina nuestro camino, Señor, para que no andemos en tinieblas. Así que queremos andar a la luz de tu palabra. Alumbra hoy nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vida, Señor. Alumbra nuestras familias, Señor. Alumbra nuestra comunidad, alumbra nuestra iglesia, Señor. Que tu palabra el día de hoy sea ese faro encendido para guiarnos hacia el camino y guiarnos en tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces acuérdate, todo esto es a la luz del versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y viene por la fe Abel. Ahora, ¿qué pasó con Abel? El punto número 1 del estudio es: por la fe Abel ofrendó. Y te voy a pedir por favor que me acompañes a Génesis capítulo 4. Vamos a movernos en la Biblia, ¿verdad? tienes frío, pues ya ejercita ahí los deditos para que se te quite. Primer libro de la Biblia, Génesis, no hay pierde, ¿va? Capítulo 4. Y vemos esta situación que se da entre Caín y Abel, que se, pues seguramente ya conoces la historia, pero es importante leer la escritura porque vamos a ver puntos interesantes y muy importantes para comprender de lo que habla el autor de Hebreos, para comprender cuál fue el problema con Caín realmente y qué fue lo que hizo Abel que realmente agradó a Dios con su ofrenda. Ahora fíjate, versículo 1, Génesis 4:1. Y vamos a leer hasta el 8. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, esta historia a mí me costó trabajo las primeras veces al leerla entender realmente qué es lo que sucedió. Y realmente, ¿por qué a Dios le agradó la ofrenda de uno y la ofrenda del otro? Ahora, observemos algunos detalles en el pasaje. En primer lugar, vemos que los dos trajeron a Dios una ofrenda de su trabajo, ¿verdad? ¿En qué trabajaba Caín? Era labrador de la tierra. ¿Qué le dio a Dios? Pues le dio del fruto de la tierra. Y Abel, ¿qué hacía? Era pastor de ovejas. ¿Y qué le dio Abel a Dios? Pues de las ovejas. Pero ahora, si vemos específicamente lo que trajo cada uno, vemos que Abel trajo los primogénitos y las más gordas de sus ovejas. Es decir, que Abel realmente le trajo a Dios lo mejor de sus ovejas. Y Caín dice solamente que trajo del fruto de la tierra. No hay una especificación como en Abel, de que Caín haya traído también de lo mejor de la tierra o de las primeras cosechas de la tierra. No, simplemente dice, pues trajo el fruto de la tierra. Y vemos que Caín se ensañó en contra de su hermano por esto, pero aún Dios anima a Caín a arrepentirse. O sea, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? Y a veces el Señor también nos tiene que preguntar eso, ¿no? ¿No te ha pasado de que estás así y de repente sientes que el Señor te dice: ¿y por qué te enojas? ¿No? Pues sí, somos muy, muy como Caín. ¿Y qué hace Dios? Pues lo anima a arrepentirse. Oye, si haces el bien vas a ser recompensado, pero si no, pues el pecado ya está ahí tocando a tu puerta, ¿no? Y entonces Caín planea y ejecuta el asesinato de su hermano. Ahora, pues notamos esa diferencia entre las ofrendas, ¿no? Abel se esforzó en traer lo mejor. Caín pareciera ser que trajo cualquier cosa de su trabajo. Ahora la pregunta es: ¿realmente ese fue el problema? ¿Será que Dios vio con mayor agrado lo de Abel porque Abel trajo cosas mejores que Caín? ¿Será que a Dios le gusta más la carne que las verduras? Es como yo, ¿no? Dice: no, pues es que está más rico esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que Dios vea con agrado la ofrenda de uno y con menor agrado la ofrenda de otro? Y para que no nos confundamos, te voy a decir esto: no tiene nada que ver con la ofrenda en sí. Porque si pensamos en eso, entonces yo puedo caer en un error, pensar que yo voy a agradar a Dios si traigo a Dios las mejores cosas, ¿no? Si voy a agradar más a Dios, si, y pues ya vamos a empezar, ¿no? Perdónenme, pero si vengo a sembrar mi celular y voy a pensar que voy a agradar a Dios si traigo más del diezmo, ¿no? Del 10%, traigo el 20% y doy más y Dios me va a retribuir más. O sea, podríamos caer en un error de pensar que realmente Dios está buscando eso. Ahora, yo nunca he visto en la Biblia que diga que Dios necesita un celular o que Dios está corto de dinero, que si le prestas por favor porque le hace falta. O sea, realmente no vemos nada de eso en la Biblia. Y podríamos caer en el error de enfocarnos en lo material en lugar del corazón. El problema no está en la ofrenda en sí. Dios no necesitaba ni las ovejas de Abel ni los frutos de Caín, ni fuera que le gustaran más las ovejas que las verduras. De hecho, ¿qué es lo que ve Jesús en la ofrenda? ¿Te acuerdas la historia cuando Jesús se pone ahí donde están los ofrenderos del templo? Y dice literalmente en Lucas 21 que se puso a ver cómo ofrendaba la gente, ¿no? Qué incómodo, ¿no? ¿Te imaginas que yo me ponga así a ver cómo ofrenda? Yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Yo no soy Jesús ni planeo hacerlo. Pero entonces está viendo cómo todos dan de lo que les sobra. Y viene una viuda y da así una monedita. O sea, fue la ofrenda más baja de todas. Y de repente Jesús se para y dice: mírenla a ella, ella dio más que todos ustedes. Porque mientras ustedes dieron lo que les sobraba, ella de su sustento dio todo lo que tenía. Entonces ahí nos damos cuenta que Dios no está por las cantidades. Y honestamente, a Dios no le preocupa si a fin de mes va a alcanzar para pagar la renta del local. Eso me preocupa a mí, a Dios no, porque Dios sabe cómo va a proveer. Entonces Dios no está aquí por las cantidades, Dios no está aquí por así qué tan espléndido puedo llegar a ser, no. Dios está viendo el corazón, tanto así que dijo esa viuda que dio nada más una monedita, dio más que todos los demás juntos. ¿Por qué? Porque es el corazón con el que das. Y entonces, si vemos y regresamos a Hebreos, se nos dice ahí en el versículo 4 del capítulo 11 que Abel alcanzó testimonio de que era justo por el testimonio de su ofrenda. O sea, la ofrenda en sí no es lo que agradó a Dios, sino su corazón agradó a Dios. Y su ofrenda solamente fue un testimonio de lo que había en su corazón. ¿Qué testificaba la ofrenda de Abel? ¿Y qué testificaba la ofrenda de Caín? El apóstol Juan hace un comentario muy, muy interesante y muy acertado acerca de la historia de Caín y Abel en su primera epístola, en primera de Juan, capítulo 3. Y te lo voy a poner en la pantalla, ahí está, mira. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces el apóstol Juan hace su comentario de esta historia y le da la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Es el amor. O sea, al final de cuentas no tenía nada que ver con ovejas o con frutos. No tenía nada que ver con cantidades. Tenía que ver con amor, de eso se trataba. Por eso Dios se agradó de la ofrenda de uno y se desagradó de la ofrenda del otro. El verdadero problema de Caín era su falta de amor. Ese era el verdadero problema de Caín, no la cantidad de su ofrenda. No es porque Abel dio mucho más que su hermano, no. Es porque Dios vio el corazón con el que daba. Tú puedes dar poquito, pero con un corazón sincero Dios se agrada. Pero por el otro lado puedes donar propiedades y edificios para construir iglesias y hacerlo sin amor, y a Dios a eso no le agrada. No tiene nada que ver con cantidades. Ahora viene la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con la fe? Porque el autor de Hebreos está diciendo que por la fe Abel dio mejor ofrenda que Caín. Ahora, ¿qué tiene que ver con la fe? Todo. Tiene todo que ver con la fe, porque mientras que Juan dice que el problema de Caín fue la falta de amor, el autor de Hebreos dice que el acierto de Abel fue la fe con la que dio. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el mayor fruto de la fe? ¿Quién se sabe la respuesta? Es el amor. El mayor fruto de la fe, la mayor aspiración de un creyente es el amor. Por eso cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 13 ese precioso poema acerca del amor, que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no tiene envidia y todo ese asunto, al final empieza a hablar acerca de madurez. Dice, cuando yo era niño, veía como niño, hablaba como niño, andaba como niño, pero luego dejé atrás las cosas de niño. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la mayor expresión de una fe madura es el amor. O sea, Dios vio el amor con el que Abel dio y se agradó, porque eso fue lo que la fe de Abel produjo en su vida. ¿Cuál es la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios entonces? Otra vez, muchos dicen, no, pues siembra para que puedas cosechar, ¿no? Siembra tanto para que Dios te devuelva tanto. Siembra esto para que Dios te devuelva uno mejor. Si siembras tu coche o si siembras tu triciclo, no, Dios te va a dar una moto. Y si siembras tu moto, Dios te va a dar, o sea, esas patrañas. ¿Cuál es la mejor ofrenda que Dios espera de ti? Amor. Que tú le puedas decir a tus padres, te amo y te perdono, o te amo y perdóname. Que le puedas decir a tus hermanos, perdóname por lo que te hice. Que puedas reconciliarte con el que estás peleado. Tanto así que Jesús dijo, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de qué, de que tienes pleito con tu hermano, que dice, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate, y luego ven y presenta tu ofrenda. Dios amaba a los dos. Dios amaba tanto a Abel como a Caín. Por eso su mejor ofrenda de Caín hubiese sido no guardar rencor contra su hermano. O sea, ¿de qué me sirve que me traigas los frutos de la tierra que cosechaste si en tu corazón hay odio en contra de tu hermano? La ofrenda de Abel, por otro lado, no fue más hermosa por lo que trajo, sino por el amor que había en su corazón. Y para que quede más claro y tenga más sentido, y vamos a ponerlo de esta manera, la ofrenda de Abel fue mejor que la ofrenda de Caín porque se pareció más a la ofrenda de Jesús. Vamos a ponerlo de esa manera y cerramos el asunto. La ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín porque se pareció más a la ofrenda de Jesús. ¿Cuál fue la ofrenda de Jesús? Su vida entregada por amor y en amor a nosotros. Por eso Abel, por la fe, ofreció más excelente ofrenda que Caín. Versículo 5, vamos a continuar. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, punto número 2, segundo personaje de fe es Enoc. Ahora, por la fe Enoc caminó. No sabemos mucho de Enoc más que esto. En Génesis 5:24, si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, si fuera una serie, sería el personaje secundario del secundario del secundario, ¿no? Apareció y desapareció en un capítulo y ya, ¿no? Nunca más lo volvieron a ver en la serie. Ahora, en la historia de Enoc, no hubieron grandes hazañas relatadas, ¿va? ¿O qué hazañas hizo Enoc? ¿A qué ejército derrotó Enoc? ¿A qué gigante tumbó Enoc, ¿eh? Como David, ¿no? No vemos hazañas, no vemos aventuras. ¿Qué tierra conquistó Enoch? No hay batallas, no hay milagros. ¿Qué milagro hizo Enoch? No hizo ningún milagro. Y sin embargo, Enoch vivió la mejor y la más emocionante de las aventuras. Caminó con Dios. Y en ese sentido, me parece una historia fascinante la de Enoch, aunque sea de un versículo. Caminó con Dios. Y es una historia que tú y yo podemos vivir también. Tú y yo podemos también caminar con Dios. ¿Qué es lo que toma caminar con Dios? Dice Hebreos, por fe. Por la fe, Enoch fue traspuesto por Dios a Dios. Y literalmente lo que entendemos por eso es que Enoch no vio la muerte, sino que haz de cuenta que vas caminando con una persona con la que disfrutas mucho platicar. Has tenido esas caminatas muy, muy hermosas, ¿no? Con alguien que disfrutas, la plática está buena. Y de repente dices, híjole, pues ya es tarde. ¿Cómo ves si mejor seguimos la plática en la casa con un café, ¿no? Ok, vamos. Eso fue básicamente lo que pasó con Enoch. Un caminar tan grato, tan agradable a Dios, que de pronto Dios le dijo, bueno, ¿y por qué no nos vamos? Y la seguimos allá en la casa. Fue un caminar con Dios. Y dice, por la fe. Por la fe no pudo caminar y ser llevado por Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Si vemos la siguiente diapositiva, vemos algunos versículos, ¿verdad? Oseas 11:10 dice, en pos de Jehová caminarán. Entonces, ¿qué es caminar con Dios? Ir en pos de Jehová es seguir a Dios. ¿Te has propuesto seguir a Dios? Donde tú me lleves, yo te voy a seguir, Señor. Tus planes, ¿te acuerdas? Esa frase que le dice Ruth a Noemí, no me pidas que me vaya, que me aleje de ti, ¿no? Y digo, no me la sé así textualmente, a lo mejor alguno de ustedes ya se la memorizó. Pero es eso, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, mi Dios, será, tu Dios será mi Dios. O sea, y es ir en pos de Jehová, es decir, yo voy a ir por donde tú quieras que yo vaya. Tu camino va a ser mi camino, tu voluntad. Isaías 2:3 dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nos está enseñando sus caminos. ¿Por qué crees que estamos aquí leyendo la Biblia? ¿Qué es lo que está haciendo Dios por medio de este estudio bíblico? Te está enseñando su camino para que tú puedas caminar con Él. Entonces, ¿qué es lo que toma caminar con Dios? Pues aprender, aprender su palabra, aprender lo que Él nos está enseñando y obedecer. Caminar sobre lo que Dios nos está enseñando. ¿Estás caminando sobre lo que Dios te ha mostrado que debes de caminar? ¿O estás como Jonás así huyendo hacia el otro lado de la voluntad de Dios? Que Dios ya te dijo por allá no, y tú dices, ah, pero es que me gusta mucho por aquí, Señor. Sí, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues ya sabes qué es lo que pasa luego, ¿no? Entonces caminar con Dios es, escúchalo, aprende su palabra, obedécelo. Isaías 2:5 dice, caminaremos a la luz de Jehová. Ahora me encanta mucho esa imagen porque es como ver un faro o una luz, vamos a poner una lámpara, ¿no? Y decir, quiero caminar abajo de esta luz. Quiero permanecer abajo de esta luz porque aquí puedo ver. Y dice el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Entonces caminar a la luz de Jehová es permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en esa comunión con Él. Ahorita acaba de empezar Navegantes 1, también en Navegantes 2 acaba de empezar los que entraron, ¿verdad? Qué bueno. Pero ya sabes que Navegantes 1, si ya cursaste Navegantes 1, ¿de qué se trata? ¿Quién ya cursó Navegantes 1? Sí, levanten la mano, sí. Censo. ¿De qué se trata Navegantes 1? Permanecer en Dios. ¿Cuál es tu proyecto? Que puedas hacer tu devocional todos los días. O sea, es eso, que aprendas a tener tiempo con Dios a diario. O sea, ese es específicamente el propósito de este primer discipulado de navegantes, aprender a estar con Dios todos los días, o sea, aprender a caminar con Él. Ahora, me gusta mucho la oración que hace David en el Salmo 86, si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Porque él le dice, David, a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y si tú quieres caminar con Dios, puedes orar lo mismo que David oró. Enséñame. Enséñame tu camino. Yo quiero caminar en tu verdad, Señor. Yo quiero seguirte. Y Zacarías 10:12, Dios prometió algo muy hermoso a los que quieren caminar con Él. Y dice, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Y si tú quieres, si tomas la decisión de caminar con el Señor te va a fortalecer para que sigas caminando con Él. Así que por la fe, Enoc caminó. Me encanta eso. Porque el caminar con Dios es un caminar de fe. Y fíjate, tanto así que dice el versículo 6, y seguimos leyendo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ese pero, ¿no? Pero sin fe, está haciendo el contraste de Enoc. Enoc pudo caminar con Dios por la fe, pero dice la otra parte, pero sin fe es imposible. Sin fe no podemos vivir lo que Enoc vivió, que es caminar con Dios y disfrutar de ese caminar con el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y contrasta también con la frase del versículo 5, que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? Termina el versículo 5 de esa manera. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué fue lo que le agradó a Dios acerca de Enoc? Y te lo decía, por eso te decía el recuento de las obras de Enoc. ¿Qué hizo? ¿Qué terreno conquistó? ¿Contra qué ejército peleó? ¿Qué milagro hizo? ¿Qué prueba hubo en su vida? O sea, no ves absolutamente nada de Enoc. Y entonces te rascas la cabeza y dices, pues entonces, ¿qué le vio Dios a Enoc? Si no hizo nada por Dios, o por lo menos no hay nada registrado. Y yo creo que es maravilloso que no haya nada registrado de Enoc y aún así diga que Enoc agradó el corazón de Dios solo por la fe. No necesito obras. Ahora, ¿tú necesitas obras para agradar el corazón de Dios? Vámonos otra vez a las preguntas retóricas. ¿Qué necesita Dios de ti que Él no tenga? ¿O qué puedes hacer tú que Dios no pueda hacer y por eso te necesite? ¿Quién le va a prestar dinero al dueño del oro y de la plata? ¿Quién le va a hacer un milagro a aquel por cuya mano fue hecha todo el universo? Ninguna obra hubo registrada de Enoc y se dice tuvo testimonio de que agradó a Dios, y solo nos queda una opción: fue por la fe. No nos deja nada más. Fue por la fe. Y esto tendría que dejar más claro que el agua que la única manera de agradar a Dios es por medio de nuestra fe puesta en Jesús. Y me encanta que dice es imposible agradar a Dios. No dice, sin fe es muy difícil agradar a Dios. O sin fe es poco probable que puedas agradar a Dios. No, o sea, es sin fe es imposible agradar a Dios. Dice porque el que se acerca a Él tiene primero que creer que le hay, dice, ¿no? Y luego dice que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay dos cosas que necesitamos entender cuando nos acercamos a Dios por fe. Lo primero es creer en Él. Creer en Él es confiar en Él. Poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Yo confío en ti, Señor. Yo creo que tú estás aquí. Yo creo que aún en medio de esta prueba tú me amas y aún en medio de esta prueba tengo que creer. Es lo primero al acercarme a Dios. Tiene que creer que le hay. Yo sé, Señor, que tú estás conmigo. Y lo segundo que hay que creer es que somos galardonadores. Él es galardonador y nosotros somos galardonados cuando le buscamos. Es decir, cuando yo busco a Dios, Él me va a bendecir. Puedo creer en su obra. A lo mejor no veo su obra y a lo mejor estoy en una prueba y no veo ni cómo puede mejorar esto. Estoy así mal. Pero la fe me dice, tienes que creer que Dios está contigo y tienes que creer que Dios te va a galardonar. Es decir, Dios va a obrar en tu vida, Dios va a obrar en tu prueba, Dios va a obrar en tu familia, porque tenemos un Dios vivo que obra. Y si tú no te acercas a Dios creyendo que Él es un Dios vivo que obra y que puede hacer las cosas, entonces ¿para qué te acercas a Dios? Me encanta el testimonio de Enoch, tan sencillo. Simplemente caminó con Él. Y por eso tuvo testimonio de que agradaba a Dios. Camina con el Señor. Pon tu fe en Él. Dios no está buscando sacrificios, eso lo dejó muy claro en su palabra también. Dios te ama a ti. Dios no ama lo que tú puedes hacer por Él. Dios te ama a ti. Dios no ama tu potencial para servirlo. Dios te ama a ti. Dios no es un Dios interesado que está buscando gente a ver que le puedan hacer ganar cosas. Dios te ama simplemente porque te creó con amor y te creó para estar con Él. Y no necesitas más para agradar el corazón de Dios, sino creer en Él y estar con Él. Y de ahí todas las demás cosas Dios las va a hacer. Y eso aprendemos también con el ejemplo del siguiente y el último hombre de fe que vamos a leer hoy, que es Noé. Vamos a leer el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ahora subraya eso porque es un dato interesante, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Número 3, por la fe Noé obedeció. Fue la fe lo que hizo que Noé, cuando escuchó la advertencia de Dios, he aquí viene diluvio y va a barrer todo en la tierra, ¿no? Fue la fe lo que hizo que Noé pudiera escuchar esa advertencia y obedecer a la voz de Dios. Dice, incluso cuando era algo que aún no se veía. Por eso te dije, subraya esa frase porque es muy interesante en el versículo 7. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿A qué se refiere? Ahora, esa frase ocasiona No polémica, pero sí, ya sabes, una división entre posturas. ¿A qué se refiere cuando dice que esas cosas aún no se veían? Hay dos posibilidades. La primera es que en el tiempo de Noé todavía no había llovido sobre la tierra. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Cuando Dios crea o hace la creación en Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6 dice esto: Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Cuando tú lees el relato de la creación, y ya cuando regresemos para Génesis, no, ya que le demos la vuelta, falta mucho, pero ya hablaremos de eso específicamente. Y tú ves el relato de la creación y dice que haya una expansión entre los cielos y las aguas, que separe las aguas de las aguas. Da a entender como si la primera atmósfera de la tierra fuera en realidad una capa de agua. Por eso no había lluvia. Se dice, ¿no? Y ahí ya entramos en especulación y yo no te voy a decir que así era, pero eso es lo que se supone. como que visualizando y haciendo el esquema de la creación, que esa capa de agua generaba en la tierra como un efecto invernadero, que hacía esto que dice, que el vapor subiera de la tierra y se regara la tierra por sí misma, algo similar a lo que vemos con el sereno hoy en día muy temprano, pero a una mayor escala. Ahora, esa es una posibilidad, porque cuando viene el diluvio, dice que Dios abrió los torrentes del cielo para que cayera el agua, y lo que se supone sería, según esta postura, que esa atmósfera de agua que había sobre la tierra, Dios la rompió para que viniera el diluvio sobre la tierra. Ahora, eso, si ese es el caso, todo esto te lo pongo hipotético porque no hay una manera en la que yo te diga esto es así como sucedió, pero si ese es el caso, eso significaría que en el tiempo de Noé todavía no conocían ni siquiera lo que era la lluvia. De manera que Noé obedeció a Dios sin entender lo que Dios le estaba advirtiendo. La segunda posibilidad es que se refiere a que nunca habían tenido un diluvio. Cuando dice que Dios advirtió a Noé de cosas que aún no se habían visto, a lo que se refiere es que nunca habían visto un diluvio. Sí habían visto lluvia, pero no habían visto nunca un diluvio. Ahora, sea como sea, sea la una o la otra postura, lo que aprendemos de la fe de Noé es que una fe verdadera lleva a obediencia. Y a una obediencia que incluso, en primer lugar, no es ni forzada ni manipulada, sino una obediencia basada en una confianza real en Dios. Te obedezco porque confío en ti. Te obedezco ni siquiera porque entienda lo que me dices, porque la verdad es que no entiendo qué es lo que estás advirtiéndome. Pero si tú me dices que yo construyo un arca, yo la voy a construir porque confío en ti. Y no solamente Noé fue bendecido por su obediencia, sino que aún su propia familia fue salvada por su obediencia. Ese fue el pacto que Dios hizo con Noé. En Génesis 6:18 vemos eso. Fíjate, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo, o sea, tu familia. Dios no solo estaba interesado en Noé, sino en su familia. Ahora, Dios no solamente está interesado en ti, sino también en tu familia, ¿lo sabías? Ora por ellos. Compárteles, dales testimonio, porque Dios te quiere salvar a ti junto con tu casa. Ahora dice que por esa fe condenó al mundo. Ahora, no es que Noé haya hecho o dicho algo para condenar al mundo, ¿eh? Si ves la historia, de hecho, era todo lo contrario. ¿Por qué dice que por esa fe Noé condenó al mundo? Porque el mundo vio la fe de Noé. ¿Y qué hicieron? Se burlaron. ¿Estás loco? ¿Estás loco tú y tu familia? Están locos. Y en lugar de arrepentirse y creer y haber clamado a Dios, simplemente se burlaron de Noé. En ese sentido, ellos se condenaron realmente a sí mismos. Es como lo que dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 19. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál fue la condenación en los tiempos de Noé? Que amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque mensajero de Dios tuvieron, pero se burlaron de él. Y luego dice al final del versículo: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me gusta mucho esto porque Noé heredó la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que heredó el ser llamado justo por Dios, por la fe. Lo mismo que dice después de Abraham, y lo vamos a leer después, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo pasó con Noé. Noé le creyó a Dios y heredó la justicia de Dios. Solamente por medio de la fe es que nosotros podemos ser llamados justos delante de Dios. Porque fuera de eso, ¿qué somos? Somos pecadores. ¿O hay alguien aquí que no pecó en esta semana? ¿Sí? Somos pecadores. ¿Cómo un pecador puede ser llamado justo entonces? Por Cristo. Porque el justo se dio por los injustos para llevarnos a Dios, dice Pablo a los Corintios. El justo se dio por los injustos. Porque aquel que era justo en la cruz se revistió de mi maldad, en la cruz se revistió de mis pecados y murió como el peor de los pecadores, y a cambio Él me entregó las vestiduras de su justicia, con la cual yo estoy revestido aún hoy en día. De manera que cuando Dios me ve, no me ve a mí en mi propia justicia, sino me ve a mí en la justicia que, con la que Cristo me vistió. Dios no me llama justo porque yo sea bueno, o porque yo diga, no, es que yo ya dejé de tomar y ya dejé de fumar, y yo ya dejé de ver cosas indebidas en internet. O sea, eso no tiene nada que ver con el título de justo que Dios me ha dado. El título de justo que Dios me ha dado es solamente por haber creído en lo que su Hijo Jesús hizo por mí en la cruz. Por eso soy llamado justo. Y por eso el día que yo me presente delante de Dios, voy a poder estar en su presencia sin vergüenza, sabiendo que soy acepto en el amado, sabiendo que tengo entrada porque Cristo me abrió camino. Solamente es por medio de la fe que nosotros podemos ser llamados justos y heredar esa misma justicia que Noé heredó. Y es verdad que Noé fue obediente a Dios, y a lo mejor hay alguien que venga y diga, ah, no, pero es que Noé sí obedeció, por eso fue justo. Pero no fue la obediencia lo que hizo justo a Noé, fue la fe. Y es de la misma manera con nosotros. Primero viene la fe y luego Dios a través de la fe me capacita para ser obediente. De cualquier manera, no es mi obediencia la que me justifica delante de Dios, es la fe lo que me justifica delante de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para merecerme el cielo. Solamente creer en lo que Jesús hizo por mí, poner mi confianza en Él. Y entonces, ¿la obediencia en dónde queda? La obediencia es un fruto de la fe. La obediencia solamente se convierte en una evidencia de la fe que yo he profesado. Y ahí sí me puedo preguntar, ¿puedo decir que tengo fe en Dios si no lo obedezco? Y la respuesta es no. Por supuesto que no, porque cuando tú confías en alguien y cuando tú confías en una persona, ¿qué haces con sus consejos? ¿Los ignoras o los tomas en cuenta? Los tomas en cuenta y los sigues. Imagínate que mi esposa me da un consejo y en lugar de hacerle caso, hago todo lo opuesto. ¿Qué va a decir mi esposa? No confías en mí, ¿no? Y bueno, esa es una de las frases favoritas de las esposas, ¿no? No confías en mí. De la misma manera, cuando Dios me da su palabra y no le hago caso, ¿qué puede decir Dios de mí? Que no confío en Él. Cuando Dios me da su palabra y yo la ignoro, yo la desobedezco, simplemente estoy mostrando que no confío en el Señor, que no tengo fe en el Señor. Porque la fe en Noé obró obediencia. Pero no fue la obediencia lo que justificó a Noé, fue la fe. Y así tú y yo. El día de hoy Dios nos llama ¿a qué? Pues es muy claro, ¿verdad? Y por las próximas semanas Dios nos va a estar haciendo el mismo llamado. Confía, ten fe. Dios nos llama a una fe. Vimos tres personajes. Uno, Abel, ¿no? Y por la fe que hizo Abel, dio una ofrenda agradable a Dios. ¿Y por qué fue una ofrenda agradable a Dios la ofrenda de Abel? Porque fue una ofrenda fruto del amor. A diferencia de la de Caín, que su ofrenda no fue agradable a Dios porque no había amor en su corazón. Entonces, lo que aprendemos de Abel es que la fe obra en nosotros amor. Amor hacia Dios y amor hacia los demás. Y la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios no es ni siquiera material. Es amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano, perdonar, pedir perdón. Y si traes tu ofrenda el día de hoy, y te voy a decir lo mismo que Jesús, a ver si no me voltea a ver feo la administradora, ¿no? La que lleva las finanzas de la iglesia, pero te voy a decir lo mismo. Si hoy traes tu ofrenda al ofrendero y te acuerdas que estás peleado con alguien, déjalo. Que tu ofrenda a Dios sea hoy hacer esa llamada de reconciliación, hoy hacer esa visita de reconciliación para perdonar o para pedir perdón. Y ya el próximo domingo vienes y das tu ofrenda. El segundo fue Enoch. ¿Y qué hizo Enoch por la fe? Maravilloso, caminó con Dios. Y fue llevado por Dios. Y entonces, una fe verdadera, ¿qué me lleva? A caminar con el Señor. Y por último, Noé. Por la fe, Noé, ¿qué hizo? Pues obedeció a Dios, aún cuando no entendía por completo lo que Dios le estaba diciendo. Pero su obediencia fue de bendición para él y para su familia, y recibió como herencia la justicia de Dios por la fe. Así que caminemos en fe, hermanitos. Vamos a seguir el ejemplo de estos hombres que llamamos héroes de la fe, aunque no son tan heroicos. Realmente el héroe de la historia es Dios y siempre será Dios, ¿verdad? Ellos fueron hombres comunes y corrientes, y lo que hicieron, para ver lo que vieron, hacer lo que hicieron, experimentar lo que experimentaron, lo que hicieron fue creer en Dios, confiar en Dios. Así que confía en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos, a través de estos personajes de fe, aprender cómo ellos caminaron y qué fue lo que tú hiciste. Y nosotros también queremos que tú hagas algo, Señor, con nosotros. Nosotros también queremos caminar en fe. Nosotros también queremos poner toda nuestra confianza en ti. Y entendemos, Señor, que es por la fe que somos justificados, que somos llamados justos y santos delante de ti. Y te agradecemos porque es algo que no merecemos. Es algo que proviene solamente de tu gracia. Ahora queremos que esa fe obre en nosotros lo que obró en Abel, amor. Lo que obró en Enoch, un caminar contigo. Lo que obró en Noé, obediencia. Queremos que esa fe sea una fe viva, que transforme nuestro entorno y que nos lleve a ser luz en medio de las tinieblas de este mundo. Gracias, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén.